Bueno, DOCA es una asociación de documentalistas que se formó en el año 2006. En principio se formó ante un reclamo que se hacía al Instituto de Cine para que hubiera mayor financiación para la realización de documentales. Y desde ese entonces, bueno, en el momento en que el INCA incorporó una vía de producción para la realización de cine documental, la verdad es que se empezaron a generar muchísimas películas documentales y la asociación obviamente sigue existiendo, organiza un festival, organiza una muestra de los documentales que realiza gente de la asociación, pero siempre estamos igual en la batalla, porque si bien el Instituto de Cine abrió una vía para financiar las películas que queremos hacer, bueno, siempre hay más cosas para reclamar, más cosas para pedir y siempre estamos al límite de que algo pase dependiendo de la coyuntura política, ¿no? Entonces es como que no se puede descansar mucho y en este momento, como siempre hemos tenido una impronta justamente política y de ir a por tener más derechos en términos de producción y de realización, es que hemos adherido a lo que fue, a lo que es la Asamblea de Cine Argentino Unido. Y nos hemos posicionado en este momento como documentalistas. Siempre fuimos una asociación política, pero apartidaria, ¿no? De no tomar una postura política a favor de ningún partido o de ningún candidato o candidata, pero bueno, en este caso particular hemos decidido, sí, por primera vez salir a apoyar al candidato Sergio Tomás Massa para el balotaje.
En este sentido, hablar un poco, ¿no?, de lo que representa por el otro lado, la supuesta Libertad Avanza, ¿no? Allí camuflada con Mauricio Macri y Javier Milei, y los intereses que de a poco se va destapando, cuáles son los intereses reales que tiene Mauricio Macri del por qué apoyar la candidatura de Javier Milei, pero sobre todo la amenaza hacia lo que es el seno. En este caso del cine, el teatro argentino, ¿no? Como por ejemplo atentar con la educación pública, atentar con, o en este caso en contra del apoyo del Estado justamente hacia los artistas, hacia los actores, que han tenido también una repercusión importante o un rol importante en este último tiempo. ¿Qué representa para ustedes, digamos, la ultraderecha o la Libertad Avanza?
Bueno, lo que representa es el espanto en muchísimos aspectos, pero digamos, vamos a dejar un poquito de lado todo lo que tiene que ver con lo terrible de propuesta en términos de salud pública, en términos de educación, cuando, o sea, hay muchísimos aspectos que abarcan lo que para nosotros es el horror, pero en términos, si nos vamos a concentrar en el quehacer audiovisual y en lo que tiene que ver con la cultura. Ya de por sí, cuando Macri estuvo como presidente, el Instituto de Cine funcionó de una forma muy terrible. El presidente del INCA en ese momento hizo una subejecución presupuestaria enorme y tomaron el INCA también como un lugar para disponer de una caja chica. Y la verdad es que las políticas que siempre llevan esta clase de personas tienen que ver mucho con dejar entrar a la producción extranjera, que el cine, como se llama, es una industria audiovisual, o sea, es una industria como otras, entonces así como pueden entregar la minería, pueden entregar el petróleo en el mar, entregan también la producción audiovisual. ¿Y por qué hacen esto? Porque por un lado es dinero fácil que viene, ¿no? Viene una empresa de afuera, pone algunos contratados, te dicen que te generan trabajo, pero se llevan todo el dinero de las regalías al exterior, por eso funciona como si fuera la minería, funciona igual, vienen acá, le dan trabajo a unas pocas personas donde ni siquiera pagan sueldos enormes y todas las regalías se las llevan. Y por otro lado, generan una, digamos, es la conquista cultural, ¿no? Por eso también la
Exacto.
Libertad Avanza tiene tanto encono con el Instituto de Cine particularmente, porque habla de que el Ministerio, habla de que cultura desaparecería, pero no habla tan específicamente de las bandas musicales o de las obras de teatro independientes, pero sí habla mucho del Instituto de Cine. ¿Por qué? Por la idea de que a través del audiovisual, que es algo que es muy fácil de consumir, que se puede en este momento, es una cultura muy digerible el audiovisual, ¿no? Tal vez más sencilla que en términos de códigos, sí. Más sencilla que el teatro, más sencillo que sentarte a leer un libro, es muy accesible y es muy fácil. Y a través de lo audiovisual, bueno, se puede plantear mucha ideología. Entonces siempre ponen la falsa idea de que el cine nacional es un cine pobre, es un cine que no ve nadie, y es un cine que se hace en el instituto según la postura política de turno, cosa que no es real, porque las películas que se hacen en Argentina, que pasan por el Inca, son seleccionadas por comités que están formados por la misma gente de la industria audiovisual. Pero sí lo que quieren hacer es barrer con lo que es nuestra soberanía audiovisual, que es con nuestras propias historias, con nosotros ser los que contamos con nuestros modismos, con nuestras formas, y dejar que haya una colonización cultural.
Totalmente. Y aparte también, digamos, de lo que va de la mano, de lo que es el apoyo de un Estado presente, ¿no? Porque si vemos documentales, vemos películas argentinas en los cines, esto más allá de que sea comercial o no, ¿no? Sino hablar del apoyo, de la producción, de la inversión que realiza justamente el Estado a través del Inca y a través de los diferentes ministerios, de que también va, digamos, la obtención de puestos de trabajo, que va también de la mano de los estudiantes dentro de lo que son las carreras del Instituto Nacional de Cine, puedan llegar a hacer sus prácticas y puedan llegar a tener un trabajo, un sueldo, y contar esto que vos decías, contar nuestras historias. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿cómo ven justamente la repercusión que ha tenido en este caso las diferentes plataformas que abiertamente, digo, gratuitamente, se puede ver películas, cines, documentales, todo con mano de obra argentina?
Bueno, a ver, por un lado, volviendo a esto de que el apoyo del Estado pueda permitir, además de generar y contar nuestras propias historias, dar trabajo y que los estudiantes de carreras universitarias o terciarias que tengan que ver con las artes audiovisuales puedan generar sus propias, sus primeras experiencias en cine. También, digamos, hay una realidad que no está bueno ver al cine, y más que nada al documental, como una mercancía, como algo que tiene que generar ganancia. Realizar cine audiovisual es una inversión, es un producto cultural. Entonces no se puede pensar desde una lógica privada, y por eso es extremadamente importante que haya un apoyo estatal para las artes audiovisuales, y por eso también decimos que la posibilidad de que gane la ultraderecha, que dice que va a cerrar el Inca, para nosotros es directamente la muerte de la realización y de la realización propia. Y el hecho de que el cine nacional se pueda ver en plataformas, bueno, nosotros tenemos, por un lado, la plataforma que es Cinear, que es nuestra plataforma, que es gratuita, que tiene todas nuestras películas, pero bueno, si lo pensás en términos de números, la gente ve mucho más otras plataformas, ¿no? Y sigue sin ver tanto cine nacional, salvo los grandes éxitos. Y esto es porque, bueno, también hay una lógica de subirse a la ola más grande, ¿no? De querer ver lo que todo el resto ve, y ahí las plataformas tienen una cosa increíble que puede funcionar bien a veces y mal a veces, pero que es lo del algoritmo, ¿no? Cuando vos de pronto te metes en Netflix, además, y te dicen lo más visto de la semana y entras ahí a ver eso, no se sabe si es realmente lo más visto de la semana, ¿no? Pero te lo ponen y vos lo crees y vas y metes el dedo. Y terminás viendo capaz que una película bastante mala, pero te la viste. Entonces, en las plataformas debería haber más cine nacional, en las grandes plataformas extranjeras, porque deberían cubrir con la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es lo que dice que las salas de cine tienen que pasar cine nacional, y debería esto aplicarse también a, a las plataformas, pero no se está aplicando. Y bueno, también es una realidad que los lugares de exhibición de nuestro propio cine son muy reducidos.
Creo que has utilizado términos que realmente son movilizadores, como soberanía, industria cultural, la industria cinematográfica, la producción nacional. Digo, todo esto que, como bien lo explicabas, permite no solamente a nivel nacional, sino mostrarle al mundo nuestra idiosincrasia, nuestras formas de vida, nuestros pensamientos. Digamos, muchas veces se conoce al argentino, a la argentina, por los productos audiovisuales que se generan. Y pensaba en esto último que decías, ¿no? Cómo nosotros podemos de alguna manera también revertir esta situación, ¿no? Que empecemos a consumir más del cine nacional, producción nacional. Sería también como hacer una mirada introspectiva en cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, por supuesto. Bueno, desde luego, porque no solo es una mirada introspectiva, sino que creo que nos tenemos que dar más la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos en nuestras propias producciones. Por ejemplo, varias cosas pendientes que tiene el Inca, por ejemplo, que tiene que ver con el fomento federal, ¿no? Es una deuda de, bueno, en muchos aspectos de este país lo federal es una deuda, pero el audiovisual no escapa de eso. Pero realmente creo que nosotros ver nuestras propias películas genera una cosa, ¿no? Como cuando uno se junta en familia y están los cuentos de las abuelas y los abuelos, o sea, todo lo que nosotros contamos es vernos a nosotros mismos en la pantalla. Lo que pasa es que realmente el estigma de que el cine nacional es malo se ha calado muy profundo en la idea de la gente que muchas veces prefiere ni siquiera darle la oportunidad. Y yo a veces le digo a gente, pero ¿cuántos Rápidos y Furiosos tenés que ver? ¿Cuántas películas pésimas de Hollywood has visto, pero que las ves porque de última, bueno, ya la empezaste a ver? Dale esa misma oportunidad al cine nacional y dásela una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, porque nos merecemos, en todo caso, darnos el espacio para darnos cuenta que no nos gustó la película, pero por lo menos lo tenemos que intentar. Acá lo que pasa es que hay como de cuajo una idea de que, bueno, no, todo lo que se hace acá es malo, es aburrido, es lento, y en realidad es negarnos yo creo que a identificarnos con nosotros mismos, a vernos en la pantalla. Y eso es algo bastante terrible, porque la gente que hace cine nacional es gente de acá. Y justamente también eso es la discusión que es cuando vienen las plataformas, por ejemplo, y filman acá y cuentan historias de acá, pero las cuentan desde afuera, ¿no? ¿Con qué vocabulario? ¿Con qué vestuario? ¿Qué come la gente? ¿Cómo se visten y qué cuerpos tienen cuando viene una plataforma que necesita que el producto se pueda ver en el resto del mundo? Entonces se pierden los modismos, se pierden los localismos, ¿no?
Recordamos a nuestra oyentada del Norte Grande que estamos en diálogo con Teresa Zaporiti. Ella es presidenta de Documentalistas de Argentina, DOCA. ¿Sabes qué pensaba, Tere, en esto, ¿no? Primero decías, al inicio de la entrevista le contabas a Mauro que siempre siempre se hace política, ¿no? Desde todos los sectores en donde interactuamos los seres humanos, todo es política. Pero decías que nunca habían tomado una posición partidaria, con excepción de este momento. Y pensaba yo, es tanta la amenaza, es tan evidente la amenaza que hay justamente contra este sector, contra el sector de la cultura y con todo lo que eso abarca, que ustedes se han visto obligados a tomar una postura partidaria.
Exactamente, sí, porque no tiene nada, no tiene solamente que ver con, o sea, si digámoslo abiertamente, si gana Milei y tiene la iniciativa de cerrar el Inca y logra cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el 95% del cine nacional, sea documental o sea de ficción, va a desaparecer, lisa y llanamente. Pero además, de ninguna manera podemos permitirnos que gane un candidato negacionista, no podemos permitirnos el tener a una vicepresidenta que está esperando estar en el poder para poder largar a la calle a todos los genocidas. Hay muchas cosas más que a nosotros, además, como asociación de documentalistas, nos convocan. no solamente, desde luego, el quehacer audiovisual, pero nosotros como documentalistas cubrimos un montón de temas. Obviamente el documental siempre está muy ligado a la coyuntura política, económica y social del momento en el cual se realiza la película, sobre la temática que sea, ¿eh? Aunque sea del almacén de la esquina, de lo que quieras contar, siempre está enmarcado en un contexto. Entonces, no podemos permitirnos que pase un candidato con las características más amplias, más allá de lo que sería estrictamente lo audiovisual, y por eso sí, por primera vez nos hemos posicionado, sí, a favor de un candidato.
¿Cuántas personas quedaría, cuántas familias quedarían sin la posibilidad de trabajo cerrándose el INCA, por ejemplo?
La verdad es que me cuesta nombrarlo en términos de familias, pero sí, la industria audiovisual llega a ser un porcentaje del PBI lo que genera. O sea, estamos hablando de la pérdida de una industria que genera muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo. Porque además no es solamente, no sé, la persona que sostiene la cámara, sino cuando haces una película es la comida que comen, el traslado en el que se mueven, o sea, es la persona que lleva la contabilidad. Son un montón de trabajos directos e indirectos que podrían perderse o verse muy disminuidos ante la posibilidad del cierre del INCA.
Teresa, ¿cómo estás? Cacho Páez te saluda desde Tartagal. Sí. La verdad que hay una posición con Milei y una posición clara con Massa. Digo, con Massa continúa el INCA y el cine nacional, y con Milei no, esto hay que decirlo claramente, porque esas son las dos posiciones que la gente va a votar el 19 de este mes. Y la verdad que por ahí no tomamos dimensión de lo que es el cine argentino, porque yo me imagino, para alguien de una localidad de la provincia en donde nosotros estamos, Salta, que dicho sea paso, mando el chivito, Salta es tan linda que enamora. Digo, filmar en Cafayate, por ejemplo, mostrar lo que tenemos como paisaje, como las localidades, es para esa provincia es muy bueno. Puede ser Salta, Santiago, Tucumán, Jujuy, Formosa, La Quiaca, por ejemplo. Digo, mostrar eso, y corregime si estoy equivocado, creo que en Estados Unidos le pagan un porcentaje más de subsidios y muestran la bandera yankee, ¿puede ser?
Sí, bueno, totalmente.
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no es lo que está en el norte del continente lo mejor, ¿no?
No, por supuesto, pero bueno, igualmente es Salta. ¿Cómo queremos a Salta en la tierra de Lucrecia Martel?
Claro, bueno.
Se encargó de mostrarla, ¿no?, a Salta también.
Anoche,
¿no?,
Fito Páez le dedicó su concierto en Salta a Lucrecia Martel.
Y sí, gran cineasta Lucrecia. ¿Qué sería el cine nacional sin Lucrecia? Pero bueno, por ejemplo, el cine de Lucrecia Martel no es un cine taquillero. Es un cine extremadamente taquillero. Entonces, lo que pasa es que tenemos una persona que en términos de industria audiovisual mundial es reconocida como una de las mejores realizadoras audiovisuales del mundo, pero ella es reconocida en términos artísticos y no en términos capitalistas. Porque en términos capitalistas tenés que ir sí o sí a Estados Unidos, que son las películas que recaudan cientos de miles de millones de dólares. Pero bueno, de ninguna manera podemos pensar el cine en esos términos, en términos de la cantidad de dinero que recaudaron. Y sí es cierto, no sé si que deberíamos tener exenciones impositivas por mostrar nuestra bandera, pero sí debería haber más incentivos para la producción audiovisual federal, porque además eso conlleva turismo, por ejemplo. Son industrias que van de la mano. Vos mostrás un hermoso paisaje en una película y te dan ganas de ir ahí. Y la gente que tiene la posibilidad de viajar va a lugares. De hecho, una cuestión clarísima, por ejemplo, era el tour que se podía hacer en París cuando salió la película Amélie. Esto es muy vieja la película. Uh-huh. Pero existía eso, ¿no? El tour de la película Amélie en París. La cantidad de gente que va a lugares porque los ha visto en películas. Entonces, tiene que haber...
Me imagino Teresa filmando algo en el Bañado de la Estrella, en Formosa, por ejemplo.
Bueno, que yo no conozco. Dicho sea de paso, claro, me encantaría conocer, pero por supuesto que cuando vos lo ves, además, lo que tiene de maravilloso el cine, en la medida en que el cine se pueda seguir consumiendo dentro de un cine, es la espectacularidad del tamaño de la pantalla, ¿no? Y eso siempre funciona y siempre vende. Pero bueno, la verdad es que también pueden venir empresas de afuera a filmar en nuestros hermosos paisajes, y eso también funciona, pero yo creo que lo que no podemos perder de vista es esta combinación de muchas cosas que sean al mismo tiempo, que es la idiosincrasia, la cultura local, la forma de contar nuestros propios relatos, la gente a la que se contrata, porque también cuando vienen empresas de afuera traen muchísima gente de afuera, ¿no? Entonces, la producción local, el trabajo local, el abrir el juego a que no sean las mismas cuatro personas que trabajan con una empresa, si desde DOCA nos hemos posicionado políticamente, es porque la pérdida es abismal, la posibilidad de la pérdida a la que nos estamos enfrentando es demasiado grande.
Totalmente, y acá hay que remarcar los contrastes, ¿no? Digo, porque no hay que ser gris en este momento en el país, porque yo coincido con vos, no podemos tener una vicepresidenta negacionista, sobre todo ya no negacionista, ¿no? Sino que reivindica la dictadura militar, claro, el genocidio, porque lo reivindica, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema cerrado, son 30.000 y no hay discusión en ese caso.
Exactamente, sí, pero bueno, el problema es, digamos, nosotros nos posicionamos políticamente sabiendo que igual tenemos ciertos reclamos, ¿no? El mundo audiovisual va a seguir teniendo algunos reclamos que son deudas que este gobierno tiene con la industria audiovisual, que tiene que ver con lo que yo decía, con la producción federal, con tener más apoyo y distintas políticas que tienen que ver con la realización de cine hecho por mujeres.
Coincido con vos que hay cosas que solucionar, pero no por enojados, vamos a hacer un salto al vacío, digamos.
No, además exactamente eso es. Una cosa es tener una base y de esa base querer un poco más o empezar a trabajar para obtener otras cosas que son deudas, y otra cosa es dinamitar esa base. En el momento en que se dinamita esa base, estamos retrocediendo muchísimos casilleros que nos va a costar años y años y años recuperar. Entonces, realmente es eso, es un salto al vacío que esperemos realmente que no ocurra.